Momento de literatura en cultura.eus. Me hace mucha ilusión siempre tener un tocayo que no pasa todos los días. Galder Reguera, ¿qué tal estás?
Galder Pérez, muy bien, aquí estamos.
¿Te gusta la zarzuela, Galder?
No.
Vaya. Ya has venido revoltoso entonces, como las revoltosas.
Nacimos revoltosos, los Galderes, ¿no? Todos un poco, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Claro, bueno, puedes decir lo del dios de la guerra y demás,
¿eh? Sí, estábamos aquí hablando del origen de nuestro nombre y es un dios escandinavo de la guerra, un dios menor, pero de la guerra. Está bien, nos describe, ¿verdad?
Qué cosa más rara que sea un dios menor el de la guerra, ¿no? Con...
Pues batallitas, que es lo que hacemos los escritores.
Ojalá fuera cosa menor la guerra. Esta tarde en cultura.eus, Galder Reguera.
Contaros la historia de mi primo el arquetipo. Desde que era chiquitito fue la delicia de papá, porque le imitaba en...
Bueno, Galder, arratsaldeón, que se te mueve la tripa escuchando a Juan Pardo.
Nada, porque es pura ficción el libro. Al abuelo de Unai le gustaba, al Aitite Unai le gustaba mucho Juan Pardo, pero no es el caso de mi Aitite, por suerte. Y bueno, me hace gracia, es un tío que me resulta simpático.
Juan Pardo.
Sí, me hace gracia él, el personaje, la canción de Caballo de Batalla, es como graciosa. O sea.
Este es Gallo de Pelea, que tampoco va mal, ¿no? Para muchas de las cosas que vamos a hablar. Galder Reguera acaba de publicar Vida y Obra, su nueva novela, que habla de vidas, especialmente la de un hijo y el padre, pero también pues todas las personas, toda la familia o las familias que rodean a estos dos personajes, así como los espacios que habitan, que también tienen un lugar muy importante. Y Reguera habla de obras literarias, tanto las del hijo como las del padre, y además de la historia de relaciones familiares. Galder también pincha a que lea la novela en ese mito, o no tan mito, de cómo el arte puede absorber completamente al artista, y de cómo su obra puede ensombrecer su vida, o de cómo la literatura puede unir a las personas o separarlas para siempre. Vida y Obra, recién publicado por Seix Barral, que llega 4 años después de Libro de Familia. Galder, los conflictos familiares, ¿no? La relación padre-hijo, algo, bueno, que se va cociendo hasta el último día, ¿no?
Sí, es mi tema. Yo creo que un escritor tiene que encontrar un tono y probablemente tiene siempre un tema que quiera evitarlo o no, aparece ahí de alguna manera. Y en mi literatura está ahí, está en Hijos del Fútbol, que era un libro que contaba la relación de mi hijo conmigo a través del fútbol, en Libro de Familia, evidentemente, que era un libro en el que yo contaba mi historia familiar, que comienza el día que mi madre le dice que está embarazada de mí y mi padre muere en un accidente de tráfico, que eso es un hecho real. Y en esta historia de ficción empecé a trabajarla. Yo quería hacer un libro que girara en torno a hasta qué punto la renuncia supuesta por un ideal mayor no es un privilegio. En este caso, ese punto de la renuncia a todo por el arte no esconde un privilegio, ¿no? Que es el poder dedicarme a hacer lo que quiero en cada momento, ¿no? Y ahí ya surgió la historia familiar y todo lo demás. Mm.
Has presentado tú un poquito al protagonista, lo has citado, a Unai. Unai, en la novela se nos aparecen dos tiempos muy diferentes, el actual y el pasado, digamos, ¿no? Hurgas en esa infancia de un niño que junto a su ama, junto a su hermana, ¿no? Pues son abandonados por el padre para dedicarse a ese privilegio, como decías ahora, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la historia es un niño que cuando él tiene 10 años, su padre, que es alguien que quiere escribir, y viven en un pueblo industrial de Vizcaya, que puede ser Baracaldo, Sestao o Basauri, decide marchar a Barcelona, donde él cree que puede hacer carrera literaria. Y ese momento coincide con que ellos tienen su segunda hija, entonces la hermana pequeña de Unai, y con un traslado, y él deja una familia construyéndose, entonces deja sola a la madre con los dos niños y él hace su vida. Este Unai deviene escritor, pero decide firmar con el apellido materno porque no quiere que le relacionen con su padre, que ha llegado a ser un muy reconocido escritor, que se llama Cacena Hernández, ¿no? Y entonces, ya al final, en la pandemia, pasados los años, le llaman y le dicen: oye, tu padre se está muriendo, y se produce un reencuentro. O parece que se va a producir un reencuentro. Dejémoslo así, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era confrontar dos modelos de entender la creación en su relación con la vida. Porque esto lo he visto yo mucho y creo que lo vemos todos. Hay gente que da preeminencia al trabajo, en este caso artístico, literario, o a la familia, y hay otros que intentan pues establecer un equilibrio. La pregunta es, ¿se puede ser un buen escritor siendo a la vez un buen padre, atendiendo a tus hijos? ¿O cuando tú estás escribiendo y cierras la puerta del despacho, el mundo está en suspenso y pase lo que pase atrás de esa puerta con los niños, tú estás en lo tuyo? Hay una cosa, no lo digo como un reproche, que conste, ¿no? Pero Vargas Llosa, cuando recibe el premio Nobel, en los agradecimientos se acuerda de su esposa, que se ocupaba de todo lo demás mientras él estaba solo escribiendo, ¿no? Esto es un gesto, bueno, puede ser bonito, te has acordado de ella, pero en el fondo no deja de esconder un privilegio.
Claro, Unai, tú con él, ¿no? Hurga en aquel niño, ¿no? En el pasado, ¿no? Desde el presente él puede abrazar a aquel niño y sí que toma conciencia, ¿no? De todo lo que sucedió, ¿no? Lo malo tenía un porqué, ¿no? Que quizá sí. En el momento no lo viera, ¿no?
Me apetecía mucho trabajar el retrato de un niño que está sufriendo la soledad. Ahí, en la parte en la que Unai está narrando su infancia, comienza con una escena en la que él se da cuenta que él tiene su lugar en el mundo, que es el barrio en el que vive, y inmediatamente después se trasladan y se mudan, y además el padre les abandona y la madre tiene que dedicarse a la hermana pequeña. Entonces es un niño solo. Un niño solo en un escenario que a mí me parecía muy interesante, que era el Club de Campo de la Bilbaína en los años 80, que era un sitio que se había construido con vocación de ser una moraleja, pero ¿qué sucedía? Que los ricos industriales de Vizcaya no querían ir porque suponía ponerte en el punto de mira de la carta del impuesto revolucionario que inmediatamente ETA te metía en el buzón, ¿no? Entonces hubo unos años que la Bilbaína estuvo en una situación en la que había algunas familias bien viviendo, y luego un montón de solares sin construir, casas vacías, no abandonadas, pero sí vacías, que se habían construido y no vivía nadie. Y ese escenario lo conocí yo, porque yo me fui a vivir allí en el año 86, como Unai, precisamente. Y era un escenario que me parecía súper bonito para contar una historia de alguien en soledad que se está colando en casas, que es lo que hacíamos. En ese momento yo me he colado en decenas de casas de la Bilbaína. No sé si esto se puede decir en radio, pero bueno, no pasa nada porque fue hace muchos años.
Sí, claro, sí.
Y ese, mientras la madre está cuidando a la niña, pues él pasea en soledad, se pierde un rato en el bosque, y ese descubrimiento un poco de quién es él a través de la experiencia de la soledad.
Tiene un punto terrorífico también todo el espacio, momentos, ¿no?
Sí, sí, además hay una escena muy dura que acontece, no vamos a hacer spoilers, pero hay un momento que hay una escena muy dura ahí, sí.
Hablabas de la soledad, ¿no? El aislamiento también está presente porque la pandemia del COVID aparece también en la novela, y ese aislamiento, ¿no? Más allá de restricciones y demás, es casi también uno de los temas, evidentemente, de la novela, ¿no? El aislamiento, casi el escogido más que lo obligado, ¿no?
Sí, sí, y a mí me interesaba el aislamiento, es más, me interesaba el COVID, por una razón, y es que me permitía explicar muy fácilmente que el protagonista pasara solo tiempo en la casa de la mamá. Vale, era muy fácil, ¿no? Yo vengo de Madrid, o sea, Unai vuelve de Madrid a visitar a su madre, pero no pernoctan en la misma casa por si acaso se contagian el uno al otro. Esto que hoy en día ahora lo hablamos y parece cosa más extraña, antes de ayer era habitual,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces me permitía recrear escenas como la de él fumando un cigarro, mirando la casa de su madre y la ventana del cuarto en el que él recuerda que ella lloraba porque no podía más de trabajo, de carga de trabajo con los niños cuando él era pequeño, ¿no? Y esa vuelta al escenario donde ha crecido, donde se ha desenvuelto su infancia, pero en soledad, no con gente todo el rato alrededor. Y la pandemia era un muy buen recurso para aislar a los personajes. Y luego me gustaba también en el contraste del campo con la ciudad. Era algo también que se establecía muy, muy fuerte ahí.
Lo has citado tú un poquito, ¿no? Cuando hablabas de Vargas Llosa y demás, ¿no? En estos tiempos en los que tanto estamos hablando, o los cuidados, ¿no? Se han puesto en el centro y demás. En la novela son fundamentales la figura de la madre, la mala, las abuelas y demás, ¿no? El centro de cuidados, que también lo han sido del protagonista, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Porque en esa situación que la madre tiene, él descansa en casa de los aitites, de aitite y a mama, que es una casa que yo creo que en el País Vasco es muy habitual, ¿no? La de ir a casa de aitite y a mama, y ese cuidado que le dan los demás, que le hacen sentir una... le hacen heredar una manera de sentir el amor que él despliega después con sus hijas, que por cierto se llaman Maya y Onincha, en homenaje a dos muy buenos amigos míos, que son John Maya y Onincha Mbeita.
Vale, vale.
Y me gustaba ese juego.
Eso no lo había pillado. Claro. Ah, qué bonito,
es que hay una niña pequeñita que se llama Maya con John.
¿Y John y Onincha leen la novela?
No, se enterarán ahora, escuchando.
Vale, 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 vale.
Pero bueno, y ese punto sí era decir, oye, si yo he recibido esta carga de amor, no puedo realizar mi vocación renunciando a eso. A mí me interesa mucho, y es cuando yo estoy escribiendo, cierro la puerta, hay un templo que hay que respetar, ¿no? Pero ¿quién se ocupa de lo mío ahí fuera, ¿no? Y enseñar cómo eso, los autores, el supuesto sacrificio que hacemos escribiendo, esconde a veces privilegios, porque tus obligaciones las adquiere otra persona. Y me di cuenta, Galder, aquí voy a perder a algún amigo, pero me da igual.
Bueno, dale, dale.
Que muchos amigos míos empezaron a correr, a hacerse runners, cuando teníamos los niños pequeños. Oh. Y descubrí por qué. Porque si tú estás preparando una maratón y eso exige disciplina de correr 2 horas diarias, pues igual esas 2 horas resulta que coinciden con baño, cama y biberón. Y mientras tu pareja está cuidando a tu hijo, tú estás preparando esa maratón absolutamente irrenunciable. Pues eso lo hacemos también un poco los creativos, ¿no? Decimos, no, yo ahora necesito mi momento, me cierro la puerta y ¿qué pasa ahí? Al principio de la novela hay momentos en los que el niño, cuando va al despacho del padre donde está escribiendo, el padre no está. No vamos a decir dónde está, pero no está. Uh-huh. Ahí había una metáfora también.
Porque él lo que espera es este sonido. No sé si es una Olivetti exactamente, ¿no? Pero está muy presente el sonido de la Olivetti también en la novela. Cuando el padre... ¿Te puedes creer, Galder? Que buscando Olivettis, sonidos de Olivettis y demás, se utiliza mucho para ASMR y demás.
¿Sí?
La Olivetti me ha llamado...
Si supiera distinguir las máquinas por el sonido, iba a quedar muy bien.
¿Tú a máquina de escribir? No.
No, yo empecé con máquina de escribir. De hecho, es muy curioso, yo soy de una generación que empezó escribiendo a mano. Obviamente en clase pasamos a la máquina, que era máquina en un sentido industrial del término, era plac, 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 plac. Y cómo costaba corregir aquello. Porque hoy en día, ahora, si de repente a última hora mi editor Jesús me dice, Alder, el nombre Unai, es que ahora sacamos otra novela que también se llama Unai, pensemos otro, y le llamo Iker.
Buscar y reemplazar.
Buscar, claro. Reemplazar Iker. Pero imagínate eso en un manuscrito de 400 páginas.
¿Te acuerdas de las tiras de Tippex?
Sí, me acuerdo. Que duraban muy poco.
Duraban muy poco.
Y luego nosotros pasamos al digital. Entonces yo he vivido todo eso y sí, por supuesto que me acuerdo. Pero el sonido es un sonido... Hay una escena en la que él dice, cuando yo entraba en casa y oía el sonido de la Olivetti, que no era un sonido muy vertiginoso porque tú escribías a 2 dedos, que eso es algo que también que me apetecía poner, hay mucho escritor de 2 dedos, y sobre todo en esa época, un sonido que sabíamos que en casa íbamos a estar bien porque el texto había fluido, mientras que si no había fluido igual salías de mala leche, ¿no?
Ya había tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Eres un poco Cazenave, entonces, lo has reconocido tú, ¿no?
Sí, un poquito sí. Bueno, yo no hago ruido escribiendo, porque además escribo generalmente muy a la mañana, y como haga ruido los niños se despiertan y se acabó. Entonces ahora los teclados además son muy amables, pero sí me encierro. Ya no fumo, antes sí fumaba, pero sí me encierro y este es mi sitio. Lo que pasa es que mis hijos tienen permiso para entrar y aunque no lo tuvieran también lo iban a hacer. Invaden cada 2 minutos.
Ahora que has citado lo de fumar, es una novela en la que también hay muchos olores, ¿no? Los olores van muy pegados también a los recuerdos, ¿no? Está la colonia de Haitite, ¿no? Los olores de Amama, el del tabaco y demás, ¿no?
El del tabaco, el de la cocina, que son olores y sonidos, el puchero ebulliendo cuando está el puerro pochándose, el sonido de la radio en el fondo de la cocina, que era algo que nuestras amamas hacían mucho. Siempre estaba la radio sonando y eran como oleadas de actualidad. Hay un momento en el que está mamá cocinando y se oye que le han dado el premio Planeta a Terence Moix y dice la mamá, vete a saber quién es este, seguro que es amigo de tu padre, le dice al niño, ¿no? Y esas cosas las vivíamos nosotros, que te enterabas de la actualidad porque la ventana era una radio que estaba en la cocina de mamá que te estaba cuidando ese día, pues porque no habías ido a clase, porque estabas malo, uh-huh, o lo que sea. Yo tengo muy buenos recuerdos en la cocina de mi mamá, que era una cocinera además extraordinaria, y creo que todo lo que aprendí ahí fue bueno para mi vida, y hay varias escenas en las que yo intento mostrar que Unai lo que recibe de su mamá es una educación moral que luego la lleva a su forma de comportarse.
Galder, Unai escribe en segunda persona, es algo, ¿no? Es una de las características desde luego de la novela, sin duda.
Sí.
¿Cómo es tenías muy clara la elección de que Galder, Unai, se dirigiera a Cazenave, a su padre?
Hubo el primer esbozo que empecé a escribir. La idea era que toda la narración iba a estar contada en segunda persona. Entonces, la idea es que si tú la estabas leyendo, te decía, entras en la habitación, entonces ves a tu madre que está sentada, hablas con ella. Porque yo lo que estaba buscando es que el lector se metiera en la piel de Unai hasta el punto de que es el protagonista de la novela, que es un poco un recurso de descubre tu propia aventura, ¿te acuerdas?
Esta sí, claro.
Pasa y no sé qué, ¿no?
Están de moda otra vez, parece.
Vuelven.
Sí.
Onintza tiene uno muy bueno, ¿eh? Hay que decir, en euskera, gogoaren indarra, que además lo damos gratis, ¿eh?, en la Fundación del Athletic. Pero era un estilo que era difícil de mantener, 400 páginas. Esto es un ajuste de cuentas. El tema es que es el libro que tú estás leyendo, es el libro que ha escrito Unai para su padre. Y le está contando a su padre. Utiliza sus recursos narrativos. Hay un par de momentos en el que dice, ahora que tecleo esto me carcajeo pensando en no sé qué, o ahora qué tal. Y es un ajuste de cuentas. Esto es lo que pasó cuando tú te fuiste. Esto es lo que no has vivido y yo te estoy contando. Y hay momentos de puro enfrentamiento. Sí.
¿Cuánto tiene de juguete para ti una novela? Los juguetes también están muy presentes, pero cuando...
Juguetes o tablea. Libertad para soñar. el claim que les puse, que por cierto no sé si existe, pero es bueno. Pues lo mismo, libertad para soñar. Mucho. Yo suelo decir que a mí no me gusta escribir. Lo digo mucho, pero es mucho pose de escritor, ¿eh? Mucho me tiene que gustar para levantarme un domingo a las 6 de la mañana después de una semana de jornada laboral larga y con dos hijos para sentarme delante del ordenador y escribirlo. Y ponerme a escribir. Y en el fondo sí me gusta porque me permite pensarme. Te permite pensar el contexto y articular muchos pensamientos e ideas que expresados en el día a día serían extemporáneos, ¿no? No vengo yo y quedo con un amigo y empezamos a hablar de la muerte, de la relación con el padre, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y entonces me gusta. Y luego vitalmente yo estudié filosofía y aprendí con los últimos años de carrera con filósofos como Feyerabend, que al hombre se le entiende tensando los sentimientos. Feyerabend dice una cosa que es muy bonita, que dijo que la gran equivocación de Occidente fue en la Grecia antigua dar preeminencia a la filosofía sobre la tragedia, porque la tragedia explica a los hombres y la filosofía es algo frío, esas ideas platónicas a las que tienes que acceder haciendo un esfuerzo, cuando nosotros somos tragedia, y me gusta. Cioran lo decía de otra manera, una frase muy bonita, que decía que el universo no se explica, se expresa. Es bonita.
Es muy bonito. Vamos a darle un poco giro, ¿no?, de género a la conversación. ¿Crees en el talento, por cierto, Galder?
Creo en el talento que se trabaja. Yo soy de Lezama.
Pero no en el genético, ¿no?
Sí, hay gente que está predispuesta para... En literatura no sé, desde luego en fútbol a mí el genético me faltaba. Porque... Pero sí, algo de talento existe, pero no sirve para nada si no lo trabajas.
Es que no, teníamos preparada, pero me... Oye, hemos tenido mucho lío. No, la de... Ah, sí, la de las telarañas... ¿Cómo es? Telarañas... Que hemos encontrado la música. Telaraña de la Castaña.
¿Te gusta el nombre?
Me gusta el nombre, pero que existe el grupo.
Sí, existía, era una amiga mía de Aro.
Claro.
Sí, pero me parecía fantástico el nombre de Telaraña de la Castaña.
El
sí.
nombre...
Pero no siguen tocando, ¿no? Estás tocando
no, no,
en
no.
los 90...
Aquí están.
Telaraña de la Castaña, Telaraña,
¡dale escaño!
¡De la Castaña! Ellos siempre...
¿No ves? Ese que de ahí estaba, ¿no? El nombre es buenísimo, desde luego.
Era una amiga de Aro que tocaba, no sé, el bajo o la guitarra en un grupo que yo creía que ni habían grabado y se llamaban Telaraña de la Castaña.
Entonces, es maravilla. En todo ese mundo, ¿no?, que decías, trágico y demás, ¿no?, esa expresión, ¿no?, del mundo, de las personas y demás, hay momentos en los que también, ¿no?, permites, cómo no, respirar. No sé cuándo mides, ¿no?, ese respiro que necesita una novela. Por ejemplo, lo haces en los capítulos que llevan título, ¿no? El de Bicho Bola, el de los duendes y demás.
Sí,
¿no?
Sí, ahí ese era un recurso literario que utilicé porque yo quería contar una historia que tuviera sus digresiones. De repente vamos a contar otra completamente distinta. pero a veces cuesta mucho hacerlo, ¿no? Porque estás contando algo, de repente pasas a otro tema y el lector dice, ¿ahora por qué me estás contando esto? Y cuando vuelves al hilo narrativo, le cuesta volver ahí, ¿no? Y hubo un momento que pensé, bueno, si este trozo lo saco fuera y lo cuento como un cuento, tiene entidad por sí mismo, le ponemos un título y funciona. Y los títulos también busqué que fueran sugerentes. Hay uno que se llama ETA siempre pide las cosas por favor, que es verdad, que la primera carta que mandaba ETA con el impuesto revolucionario lo pedía por favor. Yo cuando vi esto me pareció, bueno, el redactor de esas cartas era un escritor nefasto, hay que decirlo, con unas, está escrita con un estilo horrendo y hiperpretencioso, ¿no? como toda violencia. Pero lo pedía por favor y me pareció una cosa curiosa, me pareció un buen título, ¿no? Porque tiene que ser, ¿no? Estar en casa, recibir una carta de unos 50 millones de visitas, por favor. La segunda ya, el por favor se convertía en o nos lo das o te matamos, ¿no? Uh-huh. Cosa que, por cierto, hacían los malotes en clase, que en la novela hay uno, y lo primero siempre te decían, ¿me das el bocadillo? Y decías, no, es que tengo hambre. Y la segunda ya te soltaba un sopapo.
Te quedabas sin bocata.
Te quedabas sin bocata, ¿no?
Hablando de título y escuela y demás, vida y obra, ¿no? Algo que también nos remite mucho, ¿no? A lenguas de clase y demás, ¿no? Total. Y menuda liada, ¿no? Que va a tener tu nueva novela en bibliotecas y demás, sí, sí, con el, sí, título, sí, ¿no, Galder? Sí, es premeditadísimo esto.
No está mal. Cuando empiecen a buscar vida y obra de Miguel de Cervantes, encontrarán la vida un poquito antes, a ver si les desviamos del camino, Belén, a mí. Bueno, pero es el gran tema de la escritura hoy en día. ¿Dónde empieza la vida y termina la obra? ¿Vamos a leer a gente que es moralmente reprobable en su vida? ¿O no? ¿No? Es un tema, esto, la cancelación está ahí, ¿no?
Totalmente.
Y al revés, mira, yo aquí estoy gracioso y porque estoy súper cansado. Yo tuve un debate hace poco con amigos escritores y dijimos, ¿vosotros le leéis a alguien que os consideráis un imbécil? Y ellos decían, no, yo soy capaz de separar a la persona cuando le conoces del libro. Le digo, yo no. Si a mí un escritor me cae mal, ya puede ser el mejor, que me niego a leerle, a darle tiempo.
Así, ¿eh? Y con la música lo mismo y demás.
Sí, con la música lo mismo. Si me pasa que con los músicos no los conozco. Pero a escritores tengo algunos el gran placer de conocerles y a otros la gran desgracia de haber compartido con ellos momentos, porque es gente súper talentosa a la que admiraba hasta que conocí. Entonces dicen, la nueva novela de... No voy a decir un nombre.
Vaya, no me quería aprovechar yo de ese cansancio, no la, a ver no si leo. Salía el nombre.
No.
Vale. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Galder Reguera, con vida y obra, esta tarde en cultura.eu. Tocayo, que ha sido un placer tenerte aquí esta tarde.
Tenemos un proyecto que se ha empezado a gestar aquí.
Ojo.
Que hay que hacer, ¿eh?
Lo vamos a hacer.
Un placer, Tocayo.
Es que ricasco, Galder.
Suri.
Agur.